Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Tiempo estable en todo el territorio en este fin de semana que nos pilla encorsetados por los confinamientos al 80% de los españoles. Estamos a las puertas, atención, de una semana con lluvias, así que coge todo el sol que puedas, aunque sea con una silla a la puerta de casa o en el parque. Mañana es día de Todos los Santos y el lunes día de los difuntos. Pero muchos cementerios se quedarán sin visitar porque las únicas autonomías sin cierre perimetral, ya lo has escuchado, son las islas Canarias y Baleares, Extremadura y por último Galicia, que apenas ha confinado 7 grandes ciudades. Es noticia que ya se ha filtrado de la agencia Colpisa que, aunque el ministro Illa aseguró ayer que no cree necesario por ahora recurrir a los confinamientos domiciliarios, el gobierno está elaborando un borrador. Los servicios jurídicos de Moncloa están redactando un nuevo texto que permita a las comunidades autónomas, llegado el caso, volver a meternos en las casas. Castilla, León y Cataluña son las únicas comunidades que han reconocido sin tapujos esta posibilidad, como has escuchado en el informativo de Iván Alonso. Moncloa quiere que este nuevo marco jurídico esté listo antes del fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Es decir, una vez hayan pasado los puentes y se vea cómo han ido las medidas que están implantadas actualmente. Si las cosas no mejoran, volveríamos a vernos encerrados, excepto para trabajar y los servicios esenciales, si bien esta vez los colegios parece que seguirían funcionando. Como el gobierno tiene por costumbre hacer justamente lo contrario de lo que dice, id contando con ello. Daos por confinados. Y ha habido ayer disturbios en las calles de Barcelona, Burgos y Santander. Parece mentira, pero a falta de campo o juergas en discotecas, los hay que han salido a pegar a la policía. Con la excusa de protestar por los cierres de la hostelería o los servicios, unas 1.500 personas se citaron por las redes sociales ayer en la Plaza de San Jaume de Barcelona. La tarde acabó con la rotura de escaparates, el saqueo de tiendas, por ejemplo un Decathlon del que los vándalos robaron bicicletas y patinetes y contenedores ardiendo. 12 personas fueron detenidas, entre ellas 2 menores de edad y 20 mozos de escuadra resultaron heridos. Quedaron inutilizadas 2 furgonetas de las brigadas móviles y un vehículo y una moto de la Guardia Urbana. Los manifestantes iban con capuchas y el rostro cubierto y lanzaron bengalas, botes de humo, petardos, vallas y adoquines a la policía. También en Burgos, en el tristemente famoso barrio de Gamonal, hubo otra concentración con lanzamiento de piedras y quema de contenedores que requirió la actuación de las unidades de intervención policial. Finalmente, en Santander se han producido disturbios también, ha habido 8 detenidos y un policía herido. Al grito de libertad, los manifestantes quemaron contenedores y destrozaron el mobiliario urbano. Iñaki Arteta ha estrenado una película sobre ETA y sus víctimas con el título Bajo el silencio y ha recogido el bárbaro testimonio de un cura, el párroco de Lemona, en el País Vasco, que asegura que los atentados no fueron terrorismo, sino una guerra contra el opresor. Como lo escucháis, la Asociación Dignidad y Justicia ha tenido que presentar una querella contra el presbítero en la Audiencia Nacional. Los comentarios nada cristianos han sido condenados por el obispo de Bilbao, que en estos momentos está saliente de su cargo para hacerse cargo de la diócesis de Burgos, Monseñor Mario Iceta, pero que ha exigido al sacerdote que pida perdón. Hablaremos luego del asunto, del caso lamentable, con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. El obispo de Bilbao y su consejo episcopal han hecho público un comunicado en el que advierten que el sacerdote deberá hacer frente a su responsabilidad y las consecuencias que de ella se deriven. Y el rey don Juan Carlos será eximido de las acusaciones por las que ha sido investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras establecerse que tuvieron lugar durante el período en que estaba cubierto por su inviolabilidad como jefe de Estado. Se ha filtrado, sin embargo, que los fiscales van a hacer público un escrito en el que detallarían que el monarca podría haber recibido del rey de Arabia Saudí 65 millones de euros que después habrían ido a Suiza. Si se hacen públicos estos juicios, sería de lamentar que el monarca no tuviese derecho a la defensa. Dar los datos así públicamente propiciaría un juicio mediático, sin que don Juan Carlos pudiese explicar los hechos. El dinero en cuestión fue proporcionado 3 años antes de la adjudicación del contrato del tren a la Meca a empresas españolas. Y además no fueron los beneficiados, estos empresarios, los que pagaron nada. Es inverosímil, por lo tanto, que se tratase de una comisión ilegal. Me gustaría cerrar este editorial con un comentario sobre los lamentables enfrentamientos de dos señoras que han demostrado no serlo. Han demostrado que son todos menos señoras. La ministra Irene Montero y la exencargada de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que han protagonizado un amargo enfrentamiento en las redes. La segunda ha sido removida de su cargo aprovechando su embarazo. Todo muy revolucionario. Y la ministra ha justificado la cosa, en radio además, están por ahí sus declaraciones, diciendo que la política no para porque una espere un hijo. Teresa Rodríguez le ha recordado por las redes sociales que ella tiene un trabajo al que volver y que no ha cambiado de barrio durante su recorrido político. Es claro que hasta los compañeros han comprendido en Podemos que lo del chalet de Galapagar de los Iglesias Montero es una absoluta falta de coherencia por parte de una familia que se jactaba de vivir en los barrios obreros. Al final, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Algo similar le ha ocurrido al presidente del gobierno, que de nuevo ha sido pillado abusando de su cargo. El diario ABC publicaba esta semana que Pedro Sánchez invitó a su cargo, con gastos pagados por todos nosotros, a sus amigos de la pandilla, con mujeres e hijos incluidos, a la residencia de Doñana. Durante la estancia de verano, tiraron de las instalaciones, de todoterrenos y comidas con liberalidad y amplitud de criterio, por decirlo finamente. Se trata de las mismas personas que han acompañado al presidente varias veces en su avión presidencial. Recordemos que la Comisión de Transparencia ya reclamó en su día la lista de pasajeros del avión presidencial en su viaje a Castellón para asistir a un concierto musical. En aquella ocasión, el gobierno respondió que no daba los datos que tenía obligación de proporcionar, por razones de seguridad nacional. Ahora también reclama esa comisión de transparencia los datos y el listado, y por ahora también se ha dado la callada por respuesta. Tenemos con nosotros al recién nombrado director de ABC, don Julián Quirós. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Pues llueve sobre mojado. Efectivamente, otra vez se niegan a dar los datos y esta vez de los viajes a Doñana. ¿Qué habéis publicado vosotros?
Bueno, en realidad esta semana hemos publicado dos historias que tienen mucho que ver con el comportamiento de los cargos públicos, en este caso del presidente del gobierno y sobre todo de la consideración o la concepción que tiene uno sobre el patrimonio público. Por un lado está efectivamente la invitación en agosto del 19 a la pandilla, a la pandilla, vámonos a Doñana, que ahora puedo disfrutarlo yo, y se llevó durante muchos días a un total de 10 personas, que se pagó todo con fondos públicos, y por otro lado, que no es exactamente lo mismo, pero sí dice de Pedro Sánchez lo mismo, el último enchufe de sus amigos de igual, de otra panda, en este caso la panda del instituto, del colegio, el Ramiro Maestu. Hay un tercer de la famosa foto de Pedro Sánchez y sus colegas, hay un tercer agraciado con un puesto en la administración, en este caso Andrés Arranz, compañero de instituto y de baloncesto, como digo, al que se nombró presidente de una empresa pública con un sueldo de 125.000 euros. Son dos cosas distintas, pero son dos cosas que hablan de lo mismo, ¿no? Hablan de, efectivamente, cómo se manejan los fondos públicos, qué cree uno cuando llega a un cargo público que puede hacer con ello y qué liberalidad puede hacerlo y cómo se puede ocultar todo eso. Yo, ahí hay muchísimos debates abiertos en relación con el comportamiento del presidente del gobierno. Unos pueden pensar una cosa u otra, pero está claro que esto está fuera de los usos de las democracias modernas y consolidadas. Esto sería imposible que se hiciera en Alemania, en Bélgica o en Suecia. Y desde luego, si se hiciera, el aludido tendría que pagar de su bolsillo todos los gastos que no le correspondieran a él mismo o a su familia directa, por así decirlo.
Sí, sí, tiene una liberalidad y una alegría con el hecho de ser presidente y de beneficiar a los suyos verdaderamente sorprendente. El gobierno se ha subido además un 0,9% el sueldo en plena crisis de la COVID y realmente maltrata con ello la percepción de la opinión pública.
Sí, a ver. Venimos de unas experiencias de un pasado que no ayuda a todo esto. Como digo, en sitios donde haya 100 años de democracia, bueno, aquí llevamos 40, no está mal, ¿eh? Ya tendríamos que saber qué cosas no se pueden hacer. Pero efectivamente, como en años recientes hemos visto casos tan escandalosos vinculados a los políticos, de grandes corrupciones, de suma de dinero robada, sustraída y tal, cuando entramos en este tipo de cosas nos parecen como que, bueno, que son pequeñeces, por así decirlo, ¿no? Pero en el fondo esto te retrotrae tiene un tufo decimonónico y caciquil este desahogo a la hora de decir yo ocupo ahora este puesto y por tanto puedo hacer lo que quiera y nadie me controla, en un momento en el que paradójicamente la administración y las empresas presumen de máxima transparencia, de que todo gasto queda computado, quién lo disfruta, cuál es la razón, y aquí nos encontramos pues con unas prácticas absolutamente, en realidad, aberrantes. Esto no lo puede hacer Trump, ni lo puede hacer Merkel, ni lo puede hacer ni siquiera el presidente inglés, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno puede coger el Falcon para ir a un concierto, varias veces, por cierto, porque el Falcon me lleva, pero luego vuelve y luego al día siguiente vuelve a por mí, y voy con mis amigos, o tengo una boda con un cuñado y cojo el helicóptero. Hay una cosa psicológica tremenda, que es que también retrata al personaje, que es cómo se le ve disfrutar con todo esto. Yo, es en las fotos, en los vídeos, está claro que Pedro Sánchez está gozando mucho con el oropel del poder y con el protocolo y todo la simbología y todo el fasto que lo rodea. Yo creo que no ha habido ningún otro presidente al que le haya hecho tanta ilusión, en poder disponer de estas cosas, y la prueba es, pues eso, lo que estamos viendo, cómo no solo lo disfruta él, sino que lo disfruta su familia en sentido amplio, sus amigos, algo yo creo que los oyentes verán completamente inconcebible, y además que esto coincida con una crisis económica como la que vivimos, con una crisis pandémica como la que vivimos, y que esta semana, hombre, hemos presentado unos presupuestos donde le vamos a cobrar, se van a llevar más dinero de mucha gente, ¿eh? O sea, en España se pagan muchos impuestos, pero a partir de que se aprueben los nuevos presupuestos todavía se van a pagar más. El gobierno de Pedro Sánchez lo que ha decidido es subir los impuestos a las empresas, a los trabajadores por la vía del consumo, a los ahorradores. Bueno, pues esta subida de impuestos para pagar lo público, curiosamente, incluye también pagar las pequeñeces del oropel que debe disfrutar la presidencia del gobierno. Es paradójico.
Sí, es directamente una falta de solidaridad. Los gastos de Doñana que vosotros habéis destapado, estas francachelas de amigos con el presidente, ¿qué comprenderían? ¿Qué tipo de actividades realizaron?
Bueno, lo has dicho tú, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil saber qué comprenderían. Ya sabemos que, pero cualquiera se puede hacer una idea. Si se hace un viaje de 10 amigos, alguna vez lo hemos hecho todo, ¿no? Con otras parejas, sí. Con amigos y tal, ¿qué supone? Pues supone, hay un transporte, hay un alojamiento, hay una serie de excursiones, si sale a tomar algo, si sale a comer, o sea, podemos suponerlo perfectamente y si sabemos que se hizo uso de todo eso. Lo más grave es que efectivamente no podemos evaluarlo porque hay un ocultismo absoluto de la administración para revelar esto, que están obligados. Aquí es muy curioso que durante una década la izquierda ha reclamado la transparencia de la administración y del ejercicio público y en parte, digamos, que todas las prácticas, todos los protocolos que se han puesto en marcha en un primer inicio partían de una demanda de los partidos de izquierda para que se viera que no había un uso fraudulento de estos recursos. Lo puso en marcha, curiosamente, la derecha, el gobierno de Mariano Rajoy y muchos ministros vinculados al centro derecha, y cuando ha llegado la hora a la izquierda de cumplir con aquello que para ellos les parecía que era primordial y un principio básico del estar en política, pues lo eluden. Lo hemos visto también en muchas comunidades autónomas con portales de transparencia donde ahora yo no coloco los gastos. Entonces aquí, Cristina, el asunto es, porque puede haber una discusión sobre si un presidente del gobierno se puede llevar o no a los amigos a un espacio que es del patrimonio nacional. Hay una discusión sobre eso, evidentemente, pero lo que no hay discusión es con que se oculten los gastos y el volumen de los gastos. Puede no decir quién le ha acompañado, que es discutible. Desde luego hay democracias donde tienes que decir con pelos y señales quién ha dormido en un palacio una noche, cualquier noche del año. Pero lo que no puedes ocultar bajo ningún concepto es cuánto ha costado eso y qué se ha hecho. Eso es inconcebible. Bueno, y tenemos a un presidente de gobierno desobedeciéndose a sí mismo, porque lo sorprendente es que la Dirección General de Transparencia, lógicamente, es algo... Bueno, lógicamente no, que depende del gobierno. Sería más lógico que dependiera del poder legislativo, como algunas otras instituciones, ¿no? Porque, de alguna manera, si tuviera una dependencia del Congreso, por así decirlo, pues se podría hacer mayor presión y el presidente Sánchez o cualquier otro en su momento estaría más presionado, estaría más obligado a responder de sus acciones y no ocultarlas debajo de las alfombras, como suele decirse.
Sí, sí, sí. No puedo perder la ocasión de preguntarme cómo se va a dirigir el ABC en este nuevo periodo. Recuerdo a los oyentes que Julián Quirós se acaba de incorporar al cargo y que sustituye a Vieito Rubiro. Julián viene además de Las Provincias, de un periódico de Valencia, que ha cambiado y reimpulsado muchísimo a lo largo de su estancia en ese cargo. Cuéntanos qué has hecho en Las Provincias que quieres trasladar al ABC también.
Bueno, a ver, el ABC es el ABC y no hay que reinventarlo. El ABC tiene que hacer de ABC y tiene que parecerse al ABC. Te digo como principio básico, pero bueno, eso en el fondo es como no decir nada. Es un principio, una convicción, pero yo creo que los periódicos, los medios de comunicación tienen muchos retos y desafíos. Yo creo que en Valencia, Las Provincias, que además es un periódico desde el punto de vista del posicionamiento muy, muy, muy parecido al ABC, pues lo que hemos hecho es en estos 11 años, desde luego, es intentar fortalecerlo, que el periódico sea más líder, más fuerte, más independiente, más autónomo de todos los poderes, incluyendo los poderes que puedan ser más próximos, servir con más vocación y con más influencia y con más eficacia a los lectores, dando la información más pertinente, buscando la opinión que consideramos importante, pero teniendo también un concepto, una mirada plural, o sea, no absolutamente estabulada, pues con investigaciones, en fin, intentando, como en cualquier otro negocio, empresa o proyecto intelectual, hacerlo ir a más, hacerlo mejor, mejorar, como que es una obligación que tenemos todos, tú en tu programa o cualquiera. Entonces, esas son las miras. El ABC, yo creo que tiene
una
fortaleza histórica.
Te lo digo, Julián, porque hay una crisis, digamos, del sector absolutamente ineludible, lo que llaman, el final del papel, ¿no?, del periódico papel. Y la pregunta que se hacen todos los grandes medios internacionales, desde el New York Times hasta el Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobre qué va a ser el futuro de los medios de comunicación y cómo va a influir la digitalización.
Claro, sí. Fíjate que no te he respondido a eso y es seguramente la primera respuesta que debería haber dado, como he contado en otro sitio. El principal reto que tenemos ahora mismo es la digitalización del proceso, que ya estamos muy bien y muy avanzado. A veces uno de los líderes en España en el mercado digital, segundo, tercero, a veces primero, en fin. Ahí hay cuatro medios que están en un nudo, como se dice. Y por esta semana hemos iniciado un proceso crítico en ese sentido, que es lo que llamamos el pago por suscripción. Es decir, los contenidos de ABC han dejado de ser gratis el 100% de ellos. Habrá una parte de contenidos, no pequeña, aquellos que tienen más valor, por los que el usuario, el lector de Don Digital, tendrá que abonar una cantidad mensual para poder verlo. El resto lo podrá ver. Claro, eso es, a ver, el periódico de papel, contra lo que se dice, tiene todavía mucho tiempo y mucha fortaleza. Nosotros vendemos unos ejemplares importantes, y da unos ingresos importantes y da una influencia importante, pero lógicamente hay un recorrido en las tendencias, en el consumo de la información, y el consumo de la información ya es sobre todo digital. En eso estamos. La verdad es que no estamos en ninguna mala posición, pero hay que ir a más. Las posibilidades son inmensas en el entorno digital. Y tengo que decirte, Cristina, que como profesional es un reto apasionante. O sea, hacer periodismo ahora, yo no distingo entre el papel y lo digital. La verdad es que cuando estaba pensando en ABC no estaba pensando, digamos, en el formato papel. Pienso en la cabecera y en lo que supone. Pero estos días, como te digo, el poder pensar las coberturas, los tiempos, sabiendo que haces unas cosas para el papel, que van otras a lo digital, que digamos que el consumo vía móvil, que es lo fundamental, el 85% de nuestro consumo digital es por el móvil, el plantear las coberturas, las historias, los enfoques, en función de los distintos soportes y su secuencia, en fin, es un trabajo bonito y apasionante, difícil, estamos aprendiendo, pero están aprendiendo en todo el mundo, y yo desde luego lo que no tengo es una imagen negativa ni pesimista sobre el presente y el futuro. Es verdad que hubo unas décadas donde todo fue muy fácil, ahora todo se ha vuelto más difícil, pero ¿para quién no? Para los bancos no se ha vuelto difícil, lo tienen fácil los bancos, las compañías aéreas, ¿quién tiene fácil ahora? La digitalización ha roto los paradigmas, pero es muy bonito y lo que esperamos con esto es, servir mejor, servir a nuestra comunidad de lectores y ampliarla dentro de nuestros parámetros, nuestras convicciones, nuestra mirada al mundo, ¿no? La mirada a veces es una mirada que todo el mundo conoce, pues bueno, dentro de eso sí, cumpliendo primero la misión de hacer periodismo. Si no haces periodismo, de poco vale que tengas convicciones, y ser alguien pertinente para una parte de la sociedad española.
Pues este es el nuevo director de ABC, Julián Quirós, al que es un placer dar la bienvenida, y este es el futuro inmediato de un periódico ancestral en España, que después de La Vanguardia fue el primero en nuestro país y que tiene un futuro, pues eso, digital, como tantos medios tenemos. Julián, bienvenido, muchísimas gracias.
Cristina, gracias, hablamos.
Un saludo, muy buen día,
un saludo,
adiós.
Un saludo con todo, adiós.
Pues vamos a echar un vistazo en este santoral en víspera de Todos los Santos de mañana y, entre tanto, 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la fiesta de San Alonso Rodríguez. Nacido en Segovia el año 1533, es el segundo de 11 hijos en una familia dedicada al comercio de paños. Aunque su juventud estuvo muy vinculada a la Compañía de Jesús, a la muerte del padre, Alonso retorna al negocio familiar con malos resultados. En esta misma tónica, se desposa con María Juárez, con la que tiene dos hijos, pero sucesivamente esposa e hijos fallecen. Puesto manos a la obra, reparte sus bienes entre sus hermanos, intentando ingresar de nuevo en la Compañía de Jesús. Pero las dificultades vuelven dada su precaria salud y su avanzada edad para acceder a los jesuitas. Por fin es admitido en el Colegio Montesión, donde presta sus servicios como portero. San Alonso Rodríguez muere el año 1617.
Pues ahí tenemos uno que estaba casado, que fue portero y que es un ejemplo para todos nosotros. Vamos a hablar de enfermeras, de cómo han vivido el COVID, de las dificultades en su trabajo, y luego abordaremos esa ansiedad que te corroe, porque hay mucha gente que está durmiendo mal, que tiene problemas de concentración, que tiene miedo de lo que está aconteciendo, y nuestra psiquiatra Marian Rojas les va a dar unos consejos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid-Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¡Lo damos todo!
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Lacoste, Napapiri, Timberland, Roberto Perino, Pepe Jeans, Gap, Dockers, Barbour, Fred Perry, Roy Robson.
Todas estas primeras marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés. Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En los peores momentos, es bueno tener un buen policía al alcance de la mano o del pie.
Lo que necesitamos es un superpoli.
Espía por accidente.
Y él lo es.
Y Supercop 2 de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Ahora toca equiparse, y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita.
Parece mentira, pero ya somos viejos en esto del coronavirus. Llega el rebrote de otoño-invierno, pero tenemos la experiencia de primavera. Y hay cosas que ya parecen antiguas. Por ejemplo, el momento en el que hubo que meter las mascarillas en cajas fuertes, porque en algunos hospitales habían pillado empleados llevándose cajas para ellos. O el tiempo en el que las enfermeras empezaron a aprender, mucho antes de que nosotros supiésemos que llegaba la epidemia a España, de sus colegas chinas que mandaban vídeos de cómo se cortaban el pelo para que le escupiese bien un gorrito, porque el virus que llegaba no debía tocar ni un solo milímetro del cuerpo. Faltaba tiempo todavía para que se pudiesen escribir páginas tremendas como las que ahora podemos leer en el libro de la enfermera Fátima Trinidad, que relata el tiempo en el que los turnos que se implantan en los servicios de sanidad no se habían vivido nunca. Escribe ella: apenas fallece un paciente, ya hay 10 personas que necesitan ingresar en la unidad de cuidados intensivos y precisan de un ventilador mecánico con extrema urgencia. ¿Existe, se pregunta, alguna mente humana que pueda soportar tanto dolor? Ahora ellos son premio Princesa de Asturias. España ha querido reconocer a las enfermeras, a los médicos, a los celadores, a las personas de los equipos de limpieza, el enorme esfuerzo que hicieron en su momento en primera línea y que ahora me temo que se les va a exigir de nuevo. Con nosotros están hoy Fátima Trinidad, autora de La Última Mirada, las emociones de una enfermera en tiempos de pandemia. Muy buenos días, Fátima.
Buenos días, muy buenos días.
Y Héctor Castiñeira, que es enfermero del Servicio Madrileño de Salud y autor de Nosotras, Enfermeras, historias de unos días que nos cambiaron para siempre. Héctor, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Efectivamente, contabas tú, Héctor, por ejemplo, recogiendo la experiencia de tus compañeros, que el enero anterior transcurrió como cualquier otro mes, con los centros comerciales atestados, con rebajas, con días de atasco, con gente por la calle. Todavía no había mascarillas y no nos podíamos imaginar lo que venía, pero las enfermeras chinas ya estaban en plena lucha contra el coronavirus.
Pues sí, la verdad es que en el mes de enero, si nos llegan a decir que este año iba a ser así o que íbamos a tener que utilizar nosotros mascarilla por la calle, pues nadie lo creería, ¿no? Y veíamos además cómo efectivamente, como las compañeras en China, pues ya estaban empezando a hacerle frente a un virus y desde aquí pues lo veíamos un poco como espectadores asombrados de todo lo que estaba sucediendo y bueno, al menos en mi caso, pues muy tranquilos y bueno, pensando que esto no iba a llegar nunca aquí y subestimando al virus en el fondo.
En febrero en Italia, fíjate, empezó a haber casos, tú lo cuentas, Héctor. En España seguimos creyendo que solo un resfriado. A finales de febrero hay desabastecimiento ya en España, en farmacias y en hospitales, porque China, el principal productor, necesitaba esos materiales allí. Es tremendo porque llegaríamos a ver tantísimos enfermeros con bolsas de basura como traje para afrontar la enfermedad.
Sí, la verdad es que fue una situación en la que yo nunca pensé que nos fuésemos a ver, ¿no? Sobre todo por esa falta de material, porque bueno, parece al final que el material del hospital nunca se acaba, ¿no? Que es como esa caja donde están las gasas y en la que siempre hay y se entiende que siempre va a haber. Y bueno, otras veces teníamos pacientes respiratorios, teníamos que protegernos con mascarillas y siempre había, ¿no? Pero de repente, pues eso, China, que es el principal productor de mascarillas, las necesita para ellos y nosotros pues no tenemos y directamente pues equipos de protección tampoco y tenemos que improvisar esas batas impermeables con bolsas de basura.
Fátima, verdaderamente parece mentira que el personal sanitario y vosotros los enfermeros tuvieseis, por ejemplo, que trasladaros a un hotel porque constituíais pues un peligro para vuestras propias familias.
Exacto. Yo a día de hoy no he decidido dejar mi casa porque en marzo no conocíamos al virus como lo conocemos ya hoy. Pero tomé esa decisión tan difícil, pero a la vez necesaria, para proteger sobre todo a mi madre, que es enferma de Alzheimer, y mi padre, que está a punto de cumplir 83 años. Y los dejé al cuidado de mis dos hijas adolescentes, que desde aquí quiero aclamar la responsabilidad de muchos adolescentes, que, bueno, pues para en esta sociedad hay de todo, pero yo tengo la enorme suerte de tener a dos personas a mi lado que me hicieron el camino más fácil, aunque fue durísimo estar 2 meses en un hotel en el que solo había 4 paredes, y en el libro relato cómo me llegué a ser amiga de esa pared y de esas paredes y escribir y dejar todo lo que podéis leer sobre emociones positivas y negativas, porque en esta pandemia no solamente vamos a hablar del sufrimiento.
Efectivamente, hay muchas cosas hermosas, muchos gestos de solidaridad, mucha amistad entre enfermeros y entre enfermeras, pero también, lógicamente, la derrota frente a la muerte tantas veces, ¿no? Leo párrafos impresionantes de tu libro. Dice: a otra mujer, Carola, le di la mano antes de administrarle medicación para que un ventilador mecánico respirara por ella, y le dije: todo va a salir bien. Y le fallé. La muerte volvió a ganar. Salí a la calle a gritar, a llorar, a escuchar la voz de las personas que están dando sentido a mi vida durante todos estos días. Qué duro, ¿no? Porque una enfermera también tiene sus límites, como toda persona.
Sí, de hecho, Cristina, creo que no sería humano no estremecerse ante la muerte. Indudablemente tienes que seguir, porque yo he llegado a presenciar turnos y mis compañeras y compañeros, que desde aquí les mando un beso enorme, acabar extenuados, pues por tanto dolor, tanto sufrimiento, y a la vez ver la muerte que te mira la cara, te golpea y no puedes parar, no puedes desmayarte, no puedes llorar, porque los demás siguen vivos, ¿no? Y en la UCI hay una premisa que siempre es: intentamos salvar las vidas. A la UCI no debería llegar nadie a morir, ¿no? Pero en esta situación de pandemia, pues estamos sobrepasados todos. Por eso el libro también se llama La última mirada, porque yo he hablado con mis compañeros en muchos turnos que esas miradas de pánico, esas miradas a no saber qué va a pasar, a lo que va a suceder al día siguiente, que hay un relato que se llama Miradas, nos sobrecoge, porque ellos ya están condicionados. Todo el mundo a día de hoy en la sociedad española sabe que uno, cuando coge el COVID-19, puede llevarlo de forma asintomática o incluso puede morir, ¿no? Y entran condicionados con esas miradas que, te estremecen. Por muchos años que lleves trabajando.
Héctor, a ti también te ha ocurrido, cuentas el caso de la enfermera que tuvo que dejar su móvil a uno de los pacientes. Habéis sido los brazos y las manos de muchos que no pudieron despedirse de quienes amaban. La última compañía de personas que estaban solas. Es muy bonito el caso que cuentas de Antonio. Cuéntanoslo.
Sí, realmente, claro, la gente joven, cuando ingresaba, al principio normalmente solían ingresar en planta y después, bueno, unos terminaban en UCI, otros no, pero sí que es cierto que cuando ingresaban en planta, la gente joven pues se maneja más con el teléfono móvil, puede ponerse más en contacto con su familia, pero claro, la gente mayor generalmente se maneja menos con los dispositivos móviles, o incluso ya no todos los teléfonos que tienen sirven para hacer videollamadas, porque son teléfonos ya pues que tienen una cierta antigüedad. Y en este caso nos dimos cuenta eso, de que nosotros, a pesar de que estábamos desbordados y a pesar de que tratábamos de sacar tiempo de donde fuese, y como dice Cristina, que estábamos todos extenuados, pensamos que podíamos hacer de puente entre esas personas y sus familias que estaban en casas, porque realmente nosotros estamos muy acostumbrados a ver pacientes ingresados pasando pues por un momento mejor o peor, pero siempre tienen al lado a su familia, ¿no? Pero en este caso esos pacientes estaban solos, solamente nos tenían a nosotros y eso, tratamos de hacer de puente con esas familias, pues haciendo videollamadas o acercándolos un poquito más para que, como decía la campaña que luego se creó, de acortando la distancia un poco, para acortar esa distancia y que las familias, a pesar de ese dolor que estaban viviendo, porque al final el hecho de que alguien, de que un familiar tuyo ingrese en el hospital siempre es un proceso estresante y doloroso, lógicamente. Y el no saber en qué situación está y cómo se encuentra, pues todavía lo es más. Entonces tratábamos eso, de que estuviesen un poquito más cerca de sus familias.
Y contabas cómo Satu le deja el móvil a este señor, Antonio, y más tarde le tiene que sujetar las manos cuando se muere, y además en una circunstancia extrema, porque había fallecido también su mujer, Josefina.
Sí, en este caso, esta persona, que yo cuento el caso en el libro, realmente podemos llamarle personaje porque al final en ningún caso los nombres corresponden con personas reales para claro. Que nadie pueda haberse identificado, lógicamente. Pero sí, al final son casos, un poco casos representativos de todo un poco de todos los casos que hemos tenido, ¿no? Entonces, al final, pues eso, acompañas en los últimos momentos de su vida a esa persona. Por lo menos lo ideal sería que pudiese estar acompañado de alguien de su familia, pero ya que no puede ser, pues por lo menos que no fallezca en soledad, ¿no? Que por lo menos alguien esté allí a su lado y le haga, pues eso, los últimos momentos de su vida, pues eso, lo más tranquilos y agradables posibles, y no ver que se marche en soledad, sino pues con alguien que, a pesar de estar debajo de un traje de astronauta, ¿no? Y que no le ve muy bien incluso ni la cara, pero bueno, por lo menos que haya una persona a su lado.
Y los sanitarios tuvieron que ver cosas tan alucinantes como recibir mensajes de odio, pintadas con sprays en los coches, mensajes en sus ascensores y en sus portales de personas que no querían cruzarse con ellos en sus casas porque temían que les trajesen el virus. Pero llegaron, Fátima Trinidad, los aplausos, ¿verdad? Cuéntanos cómo te enteraste tú.
Pues yo todavía no me había marchado al hotel y como nosotros trabajamos 12 horas, estaba ya acostada en la cama después de una jornada muy, muy intensa, y mis hijas entraron y me dijeron, mamá, que os están aplaudiendo. Y claro, yo no daba crédito, digo, pero aplaudiendo, es que no sabía por qué. Y me lo volvieron a decir, me pusieron varios vídeos que ya circulaban por las redes y me quedé... no sabía si llorar de emoción, llorar de impotencia, porque lo que se estaba avecinando era, vamos, como lo que estáis viviendo y viendo a día de hoy. Pero creo que de alguna manera en mi relato llego a decir que si supieran los turnos que sacamos no dejarían de aplaudir, porque las últimas semanas de marzo y primeros de abril son indescriptibles. De hecho, en el primer párrafo de mi libro, en la introducción, llego a decir que no puedo escribir todo lo que he vivido porque no podría soportarlo.
Pues tenemos que daros las gracias a ambos, no solamente por el enorme esfuerzo y por habernos sustituido tantas veces ya en el afecto, no solamente en la cuestión meramente profesional, sino por haber escrito, porque estos dos libros son un testimonio de lo ocurrido y son los típicos libros que regalaremos a nuestros nietos, ¿no? Diciéndoles, fijaos lo que vivimos en el año 19 y en el año 20. El de Fátima Trinidad, que se llama La última mirada, las emociones de una enfermera en tiempos de pandemia, y el de Héctor Castiñeira, que se llama Nosotras enfermeras, historia de unos días que nos cambiaron para siempre. Muchísimas gracias a los dos, Fátima, Héctor, de verdad, que Dios os lo pague y buen trabajo todavía, ánimo.
Muchas gracias.
Pues gracias, sí, gracias a vosotros y ojalá nunca haya que escribir una segunda parte de estos dos libros, aunque bueno, me temo que tal como vamos, pues habrá que hacerlo.
Sí, verdaderamente. Un saludo afectuoso. Adiós, hasta luego.
Saludo.
Hola, me llamo Sofía y tengo 7 años y es un poco aburrimiento estar con la mascarilla. Y mi mascarilla es azul con como unos corazoncitos y tienen una cuerda que hice yo misma con unas bolitas, que es Plateado, azul, morado, rosa, así todo el rato. Y me encanta porque es súper mona y súper brillante. Y la mascarilla es súper mona. Un beso.
¿Cómo se puede vivir con ilusión algo como una mascarilla? Pues hasta eso lo tenemos que aprender de los niños. Y hay quien experimenta cosas que no hubiese pensado nunca en este tiempo. Ahogos, palpitaciones súbitas, mareos. La incertidumbre que ha traído la crisis del coronavirus ha disparado esta respuesta fisiológica. Y para hablarnos de este síndrome, tenemos a Marian Rojas, nuestra psiquiatra y autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, esto que nos hablas, que muchos oyentes lo habrán experimentado, es la famosa ansiedad, que pues todo el mundo a veces dice, pues que tengo ansiedad, estoy de los nervios, tengo estrés. Pero es cierto que nos encontramos en un momento donde el estrés de la vida nos está comiendo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, uno de cada cinco personas sufre una ansiedad. Ahora mismo los datos que China ha sacado tras el coronavirus, lo que se está diciendo es que 2/3 de la población tiene de estrés de moderado a grave. Bueno, es verdad que ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque al propio estrés de la vida que ya teníamos, nuestro trabajo, nuestra familia, la gestión de nuestro dinero, de nuestra salud, etcétera, se ha unido un componente muy gordo que es la incertidumbre. La incertidumbre, ¿por qué nos está afectando tanto? Porque el ser humano necesita la sensación de seguridad y de control, porque son sus pilares en la vida para mantener cierto equilibrio. Igual que tienes la seguridad de que la persona con la que estás, sea tu pareja, tu marido, tu mujer, pues no te va a ser infiel, y esa seguridad te da una paz y un equilibrio interior, pues tener una cierta seguridad y control sobre lo que te sucede es básica para encontrarte bien. ¿Y qué está sucediendo? Que los datos y las previsiones cambian cada día. O sea, no es que no puedas programar, es que un día confinan tu ciudad, confinan tu barrio, te ponen un estado de alarma. Es decir, no hay absolutamente nada, parece fiable o predecible. Las Navidades a todo el mundo le tiene inquieto porque es un momento, aunque es un momento muy triste para muchos, y esto lo hablaremos, Cristina, para otros es un momento de reconciliación y de encuentro con personas que no ven casi nunca en el año. Y te diría una frase que para mí quizás resume todo esto, y es que cada noticia catastrófica que recibimos tiene mucho más impacto que cualquier noticia que destella un halo de esperanza. Es decir, nos hunde muchísimo más cualquier noticia catastrófica que recibimos que cualquier noticia semipositiva que oímos. Oír que hay una vacuna ya no nos ilusiona de la manera, es verdad que es un halo de esperanza, pero no nos tranquiliza, porque ya hemos oído tantas versiones que no hay nada a lo que agarrarse. Y no parece haber una solución. ¿Y qué síntomas podemos estar experimentando? Pues sudoración, palpitación, temblores, sensación de falta de aire, escalofrío en la espalda, sensación de a veces de frío, a veces que te tiemble el párpado, nudo en el estómago. Es decir, todo eso, esos síntomas físicos que todos estamos en algún momento experimentando, son propios de la ansiedad. Y entonces,
una cosa, sí. Marian, ¿por qué unas personas experimentan más ansiedad que otras, siendo la circunstancia la misma?
Bueno, te diría que hay dos cosas. La primera es que hay un tipo de personalidad que tiene más predisposición a la ansiedad que otra. En el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que utilizamos todos los psiquiatras, hay lo que se llaman los trastornos de la personalidad, y de hecho hay unos que se llaman personalidades ansiosas, que son la gente evitativa, que es la gente que tiene una timidez exagerada, la gente dependiente, que es la gente que se relaciona de forma enfermiza con otras personas, y la gente obsesiva, que es la gente que necesita controlarlo todo. Bueno, pues estos tres tipos de personalidad, por empezar, desarrollan muchísima más ansiedad que otras personas, que otro tipo de personalidad o de rasgos de personalidad. Y lo segundo es el hábito de vida que lleves. Es decir, todos sabemos que hay comidas, bebidas, cafés, tés, Coca-Colas, etcétera, que son estimulantes y que afectan al organismo. Hay tipos de alimentaciones, el tema del tabaco, la gente que tiene unas agendas completamente llenas o que no hace absolutamente nada de deporte. Es decir, tanto el hábito de vida que uno lleva como el tipo de personalidad afectan de forma muy importante a ser más propenso. Luego, a nivel global, está sucediendo que tenemos un exceso de información y estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. ¿Qué es formación? lo que de verdad vale, lo que de verdad es importante, filtrar de todo lo que nos llega y quedarnos con lo importante y que nos hace crecer. Y por eso yo recomiendo limitar la exposición a las noticias. Incluso por las noches.
Eso te iba a decir, por concluir, ¿qué le podemos aconsejar a la gente frente a la ansiedad que está generando esta época?
Pues me diría una cosa mucho más concreta, Cristina. Te hablaría de la respiración, porque nunca hemos hablado de esto y es clave. Cuando uno tiene ansiedad, hiperventila. Esa respiración que todos conocemos, donde entra más CO2 y donde nuestro organismo se pone en estado de alarma que va afectando a todos los órganos del cuerpo. Si nosotros en ese momento conseguimos salir de donde estamos, pararnos, meternos en el baño si hace falta, parar el coche en un sitio y automáticamente parar la actividad externa, y en ese momento empezar a respirar de forma muy pausada, muy lenta, desde el estómago, desde el vientre hasta arriba, con una respiración tan ligera que apenas se pueda oír, una cosa muy lenta, y te concentras en hacer eso, en estar exactamente intentando que el aire y todo sea suave, sea silencioso, que la respiración baje, o sea, venga de abajo, arriba, incluso notas que los hombros suben, pero todo es como un tema muy silencioso. Y estás así 2 o 3 minutos, automáticamente vas a notar que todo tu sistema nervioso simpático que se había activado empieza a desactivarse.
Sí, serene. Pues Marian Rojas nos da estos consejos en esta era de ansiedad. Muchísimas gracias, amiga. Muy feliz puente.
Igualmente, Cristina. Feliz puente. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.